Gracias, pandemia. Parte número 2. Son las 14:09 y tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Sean Curran, el presidente de la ASO, y a Louis Lee, presidente del Consejo de Direcciones de la ASO. Vamos a hablar con ambos. Básicamente, vamos a hablar del seguimiento de las discusiones que tuvimos en la última oportunidad que nos reunimos. ¿Tiene una presentación o es un diálogo abierto? Pregunta Olivier. John Curran responde, es una discusión abierta. Toma la palabra Olivier. Tuvimos estas discusiones en Costa Rica y la idea era ver cómo poder coordinar mejor nuestro trabajo entre ALAC, At Large, la comunidad y la ASO y su propia comunidad, que por supuesto implica a los centros de información de marca en todo el mundo y también las organizaciones regionales de At Large. Así que se abre la audiencia para las que hagan preguntas y quién quiere ser el primero en hacer alguna pregunta. Habla John Curran. Uno de los temas que surgió fue el siguiente. Teníamos información de contacto que presentábamos a todos los que participaron en el proceso de registro, de regional de registros. Había entonces procesos de comunicación con los RIRS y esto derivó en información para los coordinadores del ALAC. Ustedes tienen un coordinador para la región de ALAC y ahora deberían recibir información de los RIR sobre las políticas y similares. Este es el único punto de acción o acción a concretar que tengo y que ya está realizado. Y no sé si tienen preguntas. Habla Olivier. Gracias, John. ¿Tiene detalles respecto de las direcciones que se enviaron al personal de At Large? Habla John. Sí, pedimos a la coordinación general de las regiones. Si me permite, señor presidente, habla Sherry Landonort. Me gustaría hablar. Pregunta Olivier. ¿Quién es usted? Responde Sherry, no tengo ya idea de quién soy, pero bueno, soy Sherry Landonort para los registros. Creo que sería bueno para nosotros, para poder hacer el seguimiento de las reuniones de los RALOS, si pudiéramos cerrar el tema de ARIN para asegurarnos que esto quede en nuestra agenda y que hablemos del informe y que las ALS tengan la información necesaria. Gracias. Habla Olivier. Entonces, este es un punto de acción a considerar. El siguiente paso será, obviamente, nuestro calendario de eventos que van a celebrarse tanto a nivel de los RALOS y también en los registros regionales de Internet, que creo que es el siguiente paso al tratar de ver cómo los RALOS se pueden comprometer más con los RIRS y comprendo que también hay eventos que se están llevando a cabo. Así que comencemos a hablar del tema. Habla John. Una pregunta que tenemos es que hemos cambiado en realidad como parte de la evolución del formato de las reuniones de la ICANN, donde ya no vamos a tener los viernes con reuniones, según se sabe. Se nos recordó aquellos que dentro de la ICANN controlan estas cuestiones, que muchas de las discusiones de políticas no van a tener lugar acá, sino que van a tener lugar en reuniones regionales que se llevan a cabo en varias partes del mundo. Y al sacar el único foro, tenemos que recordarle a las personas que esto no se nos avisó entonces. Ya sea porque es por una cuestión de empatía con nosotros o porque nosotros lo pedimos, tuvimos una sesión ayer que fue una sesión de actualización de la ASO que duró unos 15 minutos aproximadamente, donde señalamos cuáles son nuestras reuniones futuras y cuáles son las políticas que se encuentran en discusión. Y lo hicimos esto en una actualización muy breve. No es un proceso largo, sino que es un punto para que ustedes se comprometan. Yo a esto lo consideré, pero si les parece, pueden, y si quieren, yo puedo hacer esta presentación acá, que fue la que hice en aquella sesión principal. Habla Olivier. Sí, tenemos un cronograma muy ocupado, todo el día del lunes, todo el día del domingo, todo el día de hoy. Entonces creo que la mayoría de nosotros desafortunadamente no pudimos asistir a su sesión, así que por favor nosotros apreciaríamos mucho que ustedes nos den esa actualización, quizás puedan darnos o darle a Matt una diapositiva o alguna presentación para que Matt la proyecte y también para nuestra participación remota. Habla Louis. Louis, tengo una presentación para dar. Habla Olivier, dice, bueno, entonces Matt la va a poner. Habla un orador que no se identifica. Está hablando Sean Curran. Tenemos una serie de presentaciones, en realidad, son 5 o 6. Interviene Olivier. Y ustedes ya saben que cuando hablamos de la NRO, estamos hablando de números. Sigue hablando John Curran. Tenemos una actualización de políticas de ayer. Habla Olivier. Y si la presentación no tiene que ver con el IPv6, bueno, también nos podría dar una actualización de esa, si quisiera. Habla John Curran. Esta es la presentación que hicimos ayer a la tarde. Para los registros, yo soy Louis Lee, el que preparó la presentación, y soy el presidente del Consejo de Direcciones de la ASO. Hablamos de las actividades de la ASO que tuvieron o que tienen lugar estas semanas. Las actividades de la ASO y la NRO tienen que ver básicamente con la actualización de políticas, elección de la Junta de ECAN, los talleres del IEGF. También hablamos del informe de revisión de la ASO, la participación en la política de números, y también se habló brevemente de una encuesta para la implementación global del IPv6. Habla John. Antes de que continúe, Louis, soy John Karen, y yo soy el presidente de la ASO, que es la Organización de Apoyo de Direcciones. Y esta es una organización que proporciona coordinación y asesoramiento a la Junta sobre las cuestiones referidas a las direcciones. Esto tiene un rol que está relacionada con la NRO, es decir, la que nuclea a los 5 RIRs o RIR. Y dado que el NRO tiene acceso a la ASO, yo soy el presidente de la ASO. Este es un organismo de política que tiene un consejo de política que se llama el SOAC. Louis es el que coordina este comité, que es el SOAC. Habla Louis Litt. Bueno, era necesaria esta aclaración. Seguimos. Las actividades de esta semana de la ASO son las siguientes. Estuvimos hablando sobre la actualización de la implementación de los RPKI. También la sesión del IPv6 que tuvo lugar esta semana y se le contó a la audiencia respecto de esta reunión de hoy, en la que estamos participando junto con el ALAC. comentario fuera de micrófono. Habla Luili. Sí, por supuesto, estas son reuniones en las que todos deberían participar. Propuestas de política global para la asignación IPv4. Estos son los recursos o las políticas de recursos numéricos globales que se aprobaron y que se adoptaron por parte de la Junta Directiva hace menos de un mes. Y también hablamos de los recursos que se devolvieron o que fueron retornados por dos RIRs, RIDE-NCC y ARIN. Y también hablamos de las asignaciones a ser implementadas de acuerdo a las políticas. Siguiente diapositiva. Habla Olivier. Louis, cuando usted dice recursos, se refiere a los números, a las direcciones de IPv4, ¿verdad? Sí, responde Louis. En este caso, hablamos de las direcciones de IPv4 que estamos retornando. Estos recursos, cuando hablamos de recursos, incluye a las direcciones de IPv4 e IPv6 y también los números de las S o números independientes que identifican a las direcciones. La selección de la Junta de la ICANN. Hemos redesignado a Reid Polsak. La corrección que hay que hacer aquí es que su mandato termina en 2015, no en el 2014. La redacción en los estatutos hace que sea un tanto difícil comprender cuándo termina el mandato, pero en realidad termina 6 meses después de la reunión general del 2014. Entonces, esto sería en el 2015. Al puesto 10 está cubierto por Kuo Wei Wu y su mandato termina el próximo año. Entonces, vamos a comenzar prontamente con el proceso de selección. Creo que nos salteamos una diapositiva anterior a la selección de la Junta. Ahí, esa. Tenemos que hablar sobre la actualización de políticas. Tenemos además políticas regionales que afectan a las regiones que discuten y aprueban estas políticas. Hay también políticas de transferencia entre registros regionales de Internet que se transfieren entre regiones. Se adoptó el año pasado en APNIC, se va a adoptar brevemente en ARI y actualmente se está discutiendo esto en RIPE-NCC y no hay propuestas para la ACNIC ni para AFRINIC. Esta es la actualización, pero si quieren saber más, por favor, los invitamos a nuestro taller. Siguiente diapositiva. Hay una serie de actividades de difusión externa para los RIRs. Esta diapositiva habla específicamente de la reunión de Bakú que se llevará a cabo en noviembre. Estas actividades están coordinadas y financiadas por la NRO y en esta reunión los participantes principales son Paul Wilson y Paul Rendek. Los talleres son dos que están abiertos a la participación general de todo el público y son el taller de gobernanza de Internet y RPKI y también el taller referido al IPv6. El año pasado se completó el informe de revisión de la ASO y se publicó para mediados de marzo de este año. Ahí está el link a este informe. Lo pueden ver en la diapositiva. Y hay una respuesta conjunta de la NRO y la ASO-SAC que une o reúne los comentarios de respuesta. Y son las respuestas a las 26 recomendaciones del informe junto con las nuevas recomendaciones que se han publicado con los comentarios. Le doy la palabra a John. Habla John Curran. Una de las recomendaciones en la revisión de la ASO, se llevó a cabo una revisión independiente, se puede de alguna manera refrasear o parafrasear diciendo que la NRO, la ASOAC, es un tanto confusa con la terminología. Por favor, ¿podrían adaptarla para nosotros? Entonces, estamos trabajando puntualmente en eso. Somos bastante organizados y claros respecto de la relación entre la NRO y la ASO y su consejo o comité asesor. Pero tenemos una terminología diferente. Y si observan cómo utilizamos esta terminología, deberíamos utilizar simplemente NRO porque la ASO tiene un consejo o un comité asesor. Y entonces, si decimos ASOAC, es lo mismo que tener o hablar del consejo asesor. Es lo mismo para o es igual que para las otras organizaciones que tienen comité asesores. Bueno, entonces tenemos que tratar de hacer que esta terminología sea más sencilla para todos. Habla Louis Lee, ¿a todos les parece sencillo? La siguiente diapositiva en esta parte es la estructura o la revisión de la estructura. Algunos pueden mencionar o hablar sobre la junta directiva. La junta directiva también va a hablar al respecto. Bien, los invitamos a todos a nuestras reuniones de los RIRS. Las reuniones son abiertas en el sentido de que uno no tiene que ser un miembro de algún RIR. Lo único que sí es que tiene que residir en esa región. Es decir, el término miembro puede ser evitado o cambiado, pero no el término residente. Incluso si uno reside fuera de la región, puede participar. Pero si no quieren venir, pueden participar de manera remota. Nuestra participación es gratuita. Simplemente hay que registrarse a través de un link. Hay programas de fellowship que tenemos a disposición. Y creo que lo voy a dejar aquí porque estoy pensando formas de invitar a los miembros de los RALOS y a la LAC de una mejor manera. Y en cuanto a las reuniones, en sí, las políticas también son abiertas y, nuevamente, no hay que estar en las regiones o en las mismas regiones para poder participar. Si uno quiere proponer una propuesta o comentar al respecto, lo puede hacer. Las siguientes diapositivas hablan de las futuras reuniones de los RIRS en orden cronológico. La próxima que tenemos es la de APINIC 34, que va a ser en Camboya y que va a ser a fines de agosto. Después de ella tenemos otra en septiembre, fines de septiembre, la de RIPE 65, que se llevará a cabo en Ámsterdam. Algunas de estas reuniones parecen ser más largas que otras, y esto es así porque en la reunión de RIPE, por ejemplo, se va a hablar de las políticas o de diferentes tipos de políticas con los operadores. Y aquí participan los operadores con sus políticas y ellos ayudan a crear políticas. Luego de ella está la reunión número 30 de ARIN. Es a fines de octubre, una semana después de la reunión de la ICANN en Toronto. Comentario fuera de micrófono. Continúa Louis Lee. Sí, lo dije en la reunión pasada o en la sesión anterior, es la reunión de ARIN triple X. Para aquellos que están en la participación remota, es así como está expresado en la diapositiva. Y se va a llevar a cabo en Dallas, Texas. LACNIC van a tener su reunión a finales de octubre y comienzos de noviembre. Va a ser llevada a cabo en Montevideo, Uruguay. Siguiente. Y casi llegando a final del año, para finales de noviembre, se celebrará la reunión número 17 de AFRINIC en Sudán. quisiera preguntar si alguien tiene alguna pregunta respecto de la asistencia a las reuniones, ya sea en forma remota o en forma presencial. Sí, adelante. Gracias, Cheryl. Habla Fuad. Como usted sabe, Luis, muchas de las ALS carecen de un conocimiento técnico. Lo que suele suceder es que cuando se comienzan a hablar con los expertos, obtenemos mucha información, pero creo que esta es la brecha que tenemos que acortar, perdón. Y este es el problema que tenemos en APRALO o en APRALO. Tenemos que tratar de acortar la brecha que tenemos para poder participar en estas reuniones. Creo que se está llevando a cabo una actualización de políticas, pero yo entiendo que quizás mi conocimiento sobre los RIRS es muy acotado. Y lo mismo le sucede a muchos de los miembros de las ALS. Entonces, quizás sería bueno tener algo de orientación. Yo sé que hay una actualización de políticas, pero no sé cuáles son sus actualizaciones al respecto, sus resúmenes. Habla John Curran. Sí y sí es la respuesta. Todas las reuniones de los RIRS tienen una orientación en la cual se cubren las estructuras de los RIRS, cómo se lleva a cabo el proceso de desarrollo de políticas, y hay un resumen de las políticas que están sometiendo a discusión. Esto a veces resulta ser muy bueno y famoso entre las personas que sí tienen experiencia, porque es una buena manera de tener un resumen de las políticas que se discuten. Y es famoso en los RIRS. Y ahora pasamos a un entrenamiento, capacitación general y también a la emisión remota para aquellas personas que quieren participar remotamente. Creo que muchos de los RIRS, no sé si hay algún RIR que no está haciendo esta emisión externa, pero creemos que es esencial. Conozco personas que tienen mucha experiencia y que utilizan los resúmenes para estar al tanto de lo que se está discutiendo. Habla Fuad. Cuando yo entré a la ICANN a través del proceso, el programa de fellowship, comencé a participar en los procesos de desarrollo de políticas de la ICANN y vi que había unidades constitutivas y que esas sesiones eran grabadas y que había seminarios vía web y que se podía participar remotamente y también en forma presencial. Quizás también sea una buena idea que nos den un link. Esto es como una nueva idea. Habla Sherry Landenor. Sala, ¿quería usted decir algo? No quiero pasar por encima de usted. Gracias, Sherry. Habla Salañeta Tanika en May Guaymaró para los registros. Sé que ya dije esto en San José, pero hay que reconocer el excelente trabajo que están haciendo a través de las estructuras de las ALS. Muchos de los miembros de Asia-Pacífico, por ejemplo, en APINIC, en realidad tiene una lista principal de todas las ALS y están muy comprometidas en la creación de capacidades a favor del interés público y a favor de la protección del interés público. Entonces, estamos haciendo una transición al IPv6 y hay muchísimas políticas y cuestiones que se tienen que resolver sobre la base de estas políticas y el foco que se pone en los gobiernos en cuanto también a los países en desarrollo. Tenemos muchísimo trabajo que hacer referida a esta transición. Entonces, el punto es, siguiendo lo que decía Fuad, me gustaría hacer una recomendación o una sugerencia, si se me permite. ¿Saben cómo pueden trabajar más de cerca con el NOG? Está actualmente dedicado esto a trabajar con las telcos y con los proveedores de servicios de Internet y con algún personal técnico del gobierno. Entonces, me gustaría proponerles e invitarlos a aquellos que no son técnicos que busquen metas o objetivos estratégicos para poder trabajar con en temas de gobierno, temas de políticas, a fin de ayudarlos a conectarse con los núcleos, no solo desde la perspectiva técnica. Sabemos que la transición se está llevando a cabo y estamos trabajando en eso, pero básicamente en lo que tiene que ver con el nivel de reformas, porque se están llevando a cabo discusiones, entonces hay reformas que se tienen que llevar a cabo, estandarizaciones. Sé que esto sucede en RIPE-NCC y tenemos una lista de proveedores y estándares. Pero bueno, me gustaría alentarlos a que hagan esto a favor del interés público. Esto es importante para quienes representamos y que queremos que el interés sea protegido y respetado. Gracias. Gracias, Sala, dice Olivier. Tiene la palabra Louis Lee. Si me permite, hay una serie de puntos que se discuten en nuestras reuniones de los RIRS. Muchas de ellas son muy técnicas. Hablamos de las fronteras, hablamos de hacia dónde vamos, hablamos de las ventanas de asignación. Pero también hay una serie de políticas que tienen que ver con la gobernanza. La cantidad de información que se puede publicar, por ejemplo, en la base de datos del juiz y las políticas relacionadas a esto, la recuperación del espacio de direcciones, cuándo se hace, cómo se hace, qué sucede cuando uno valida los registros. Cuestiones de este estilo se tratan, y también el cumplimiento de la ley. Y quizás los usuarios finales pueden estar interesados en estas cuestiones fundamentalmente en cuanto a la privacidad. Por ejemplo, el gobierno canadiense se asegura de que no redactemos normas que le permitan a los proveedores de servicios de Internet violar las leyes. Entonces, uno puede comenzar con un contexto muy, muy básico y aún así seguir participando o comenzar a participar. Gracias, Louis, dice Olivier. ¿Hay alguna otra pregunta? Tiene la palabra Sherilyn Denor. Sé que Sergio sí quería hablar y si ese es el caso, él va a hablar en español, por lo tanto, usted va a tener que colocarse los auriculares. Y mientras se alistan, voy a decir lo que sí quiero decir. Soy Sherilyn Denor para los registros y esto es lo que quiero decir en este punto de la reunión. Y voy a decir siempre, soy Sherilyn Denor para los registros. Bueno, ahora hablando en serio realmente. Yo comencé con la participación remota y tengo que decir que es muy importante y que es una muy buena herramienta para sus ALS y los miembros, para que se sientan cómodos con estos temas. Y antes de escuchar el resumen de las cuestiones, después me voy a quejar, pero porque a veces estos resúmenes no son tan buenos, pero creo que esto ayuda a reconfirmar a los miembros. Si tienen 2,000 personas, por ejemplo, no hay problema, podemos ir. Lo que esto hace, entonces, es permitir a cada una de nuestras comunidades estar más entrenadas o educadas, pero de un modo seguro. Es fácil escuchar, participar, no es una barrera. Entonces, lo que podría llegar a pasar, y es algo que las ALS vemos, y aquí también mis colegas hemos plasmado en un taller, y también en las reuniones de la ICANN. Por favor, no me traduzcan así, porque soy yo perdiendo mi capacidad de utilizar mi cerebro y mi lengua articuladamente. Retomando, había un taller y hay gente que participa de estos talleres. Pero lo que hicimos en ese momento, en ese taller, pusimos a expertos que dijeran o que hablaran sobre cómo influir en las políticas o en los decisores y en los redactores de políticas. Entonces, de esa manera las ALS participaban. Es una buena manera de hacer que esto pase. Y ahora le paso la palabra al siguiente orador.
Habla Olivier, le cede la palabra a Sergio Salinas Porto.
Gracias, Cheryl y Olivier. Buenas tardes, John y Luis. Mi pregunta es la siguiente. Quizás yo pido disculpas por haber llegado un poco tarde, y no sé si han hecho esta pregunta antes, pero quisiera saber qué está haciendo la ASO con respecto al mercado negro de IPv4. Y porque creo que es un tema que hace retrasar en algunas regiones, que podría llegar a hacer retrasar en algunas regiones el tema de la implementación de IPv6. Entonces, quisiera saber si hay algo que está haciendo la ASO con respecto a eso. Nada más, gracias.
Habla John Curran. A ver, ¿usted quiere saber qué es lo que está haciendo la ASO con respecto a IPv4 en general o a un tema específico de política de la IPv4 en particular?
Quizás no se comprendió. Lo que estoy preguntando es, hemos visto que hay un mercado negro de venta de IPv4 y entonces me preocupa que esto haga retrasar el proceso de IPv6 en las regiones. Mi región, digo, no sé si se están vendiendo en mi región, pero mi región todavía no tiene aplicado en la totalidad el tema de IPv6, y entonces eso es lo que me preocupaba. Era esa mi pregunta. Gracias.
Thank you. This is Habla John Curran. Muchas gracias. Voy a responder a la pregunta. Ha sido de gran ayuda su aclaración. No creo que ninguna región en el mundo haya implementado el IPv6 por completo, aunque sí hemos tenido bastante éxito. A comienzos de este año, por ejemplo, tuvimos el día de lanzamiento mundial del IPv6 y los principales proveedores de contenidos pasaron sus sitios web, por ejemplo, los de Google, Facebook, YouTube, etcétera, a IPv6. Entonces, eso es un gran progreso, pero a pesar de eso, creo que todos debemos preocuparnos acerca de asegurarnos de que nuestro foco esté en el IPv6 y no salirnos de ello. Con respecto a los mercados, hay una política reconocida legítimamente para la transferencia de direcciones IPv4 en la región de ARIN. También hay otra para la región de APNIC. Y esto permite que alguien que necesite direcciones IPv4 las obtenga de alguien que las tiene pero no las necesita. Quizás eso puede ser para una universidad, por ejemplo, que tiene muchos años y necesita una renumeración, pero el proveedor de servicios que necesite direcciones adicionales puede financieramente incentivar a alguien que tenga ese espacio de direcciones. Ahora, esto es un mercado acotado, limitado, no abierto. Y el mercado es limitado porque la política en la región de ARIN para Canadá, Estados Unidos y parte del Caribe indica que usted puede transferir hasta 2 años de espacio de direcciones, pero no más. Esto es suficiente como para que el proveedor de servicios que haya ignorado o pasado por alto el hecho de que nos estamos quedando sin espacio de direcciones y de hecho ve que necesita crecer, pueda obtener un espacio adicional de direcciones por un plazo de 2 años, pero no tiene la garantía de que esto estará disponible la próxima vez que quiera más espacios de direcciones. Entonces, esta es una manera responsable de que las direcciones IPv4 estén nuevamente en uso en lugar de estar sin utilizarse, pero no nos da todo un marco para el IPv6. Esta es una postura de políticas de los operadores, de los usuarios finales y de los gobiernos en la región de ARIN y de los proveedores de servicios para esa región. Y ahora hay algunas políticas en alguna de las otras regiones. Entonces, si bien hay un mercado de transferencia de direcciones IPv4 y puede retirar un poco entonces la demanda del IPv6, los participantes saben que no es una solución permanente. Gracias. Habla Olivier, muchas gracias. Tiene la palabra Sergio Salinas Porto.
Sergio Salinas para los registros. Luis o John, Mi preocupación es que exista un mercado negro. Mi gran preocupación es que exista un mercado negro y que ese mercado negro se vendan números IP. ¿Hay algo que estén haciendo todos los RIRs para poder parar ese mercado negro? Esa es mi pregunta puntual. Gracias.
So again.
Habla John Curran. Gracias, Sergio, por su pregunta. Hay muchas personas debatiendo la posibilidad de un mercado negro. Y no es inconcebible. Si uno compra una compañía completa, entera, y la compra solamente por los espacios de direcciones, es muy difícil detectar eso, porque Louisnet y Johnnet de repente hacemos una sola compañía y yo estoy utilizando lo que tenía Louis en espacio de direcciones desde hace un par de años. Eso es posible, pero se da en una serie limitada de circunstancias, porque si una compañía obtiene el espacio de direcciones de la otra y ambas son entidades viables, los registros deben ser actualizados para que los proveedores de servicios acepten esto y acepten el enrutamiento o ruteo. Los proveedores de servicio prestan atención a los registros. En ARIN reconocemos solamente las transferencias que cumplen con nuestra política y hemos llegado a instancias judiciales en un caso y con esto nos sentimos muy satisfechos. Así que en este momento, si bien hay quienes están intentando hacerlo, es mucho más fácil hacer una transferencia legítima, con lo cual se ha reducido la demanda ilegítima. No es perfecto, pero no creemos ver un incremento. Sí estamos viendo un incremento en las transferencias. Tuvimos alrededor de 50 transferencias de spots o espacios de direcciones de IP este año. Suponemos que vamos a focalizarnos en encontrar o localizar las transferencias ilegítimas, porque alguien que haga una inversión en una transferencia en el mercado negro arriesga o se arriesga a que la comunidad de IP no lo reconozca. Habla Olivier, muchas gracias, John. Ludwig quiere hacer una intervención en este momento. Sí, soy Ludwig Gruber, soy miembro de la región europea. Quiero hacer un comentario y una aclaración. Nosotros tenemos un debate en nuestra región de RIPE NCC con respecto a todos los aspectos, no solo la transferencia técnica, sino todos los aspectos de la transferencia de direcciones, ya sea dentro de la región o entre distintas regiones. Otro comentario, probablemente esté fuera del alcance de esta comunidad, porque será un poco técnico quizás, y se relaciona con el impacto potencial de la transferencia de direcciones IPv4 en contraposición a la actualización hacia IPv6. En nuestra comunidad hemos realizado investigaciones y tareas educativas. Algunas de nuestras universidades más antiguas fueron contactadas por organizaciones que les preguntaban si estaban listas para pasar a esta transferencia, a estas nuevas direcciones. Y el entorno técnico operativo en estas comunidades comenzó a investigar cuál sería el efecto colateral técnico, porque desde el punto de vista de gestión o administración, probablemente se trate de tener una serie de números que otra persona quiere, me ofrece dinero a cambio, entonces debe ser un buen negocio. Si uno empieza a ver la cuestión de la implementación técnica, resulta, desde mi punto de vista personal y también de mis colegas del equipo técnico, que la verdadera cuestión es implementar la transferencia a nivel técnico y convivir con las ramificaciones y efectos colaterales para ambas partes, porque en realidad uno termina termina en una suerte de pantano o empantanado en una interdependencia mutua, y esto es distinto de ver lo que nosotros llamamos los barra 24 del espacio de direcciones. Es decir, si una universidad quiere renunciar o transferir parte de sus direcciones legadas. No quiero entrar en la cuestión de firmas digitales, etcétera, pero si ustedes quieren ver cuál es una buena idea para obtener dinero a cargo de, a cambio, perdón, de una complejidad técnica. Entonces, este es un mensaje que tienen que transferirle o transmitirle a la gente que está a cargo de la gerencia y la administración, porque la gente técnica se aboca a entender las ramificaciones técnicas de todo esto, en contraposición a ver si uno va a terminar en una lista negra por haber utilizado tal o cual dirección no compatible con, por ejemplo, las direcciones de una universidad. Voy a finalizar mi comentario aquí, pero quiero decir que no se trata de traspasar o transferir dinero de una parte a otra, sino más bien de entender las implicancias operativas. Habla Olivier, gracias Wolfrid, sigue Yaobi y luego cerramos esta parte de nuestra sesión. Habla Yaobi en este momento. Esta sesión es de gran utilidad. También el hecho de que la NRO y la ASO esté aquí presente. Esto demuestra la importancia de la participación de esta comunidad en este proceso. Hay cosas que no son técnicas a nivel regional. Creo que la mayoría de los registros muestran información en sus sitios web. Entonces, tenemos que ir a esos sitios web y buscar sus documentos, incluso si tienen información técnica, tratarlos con nuestras ALS, debatirlos y participar. Porque vemos que hay personas que vienen a estas reuniones y no están informadas. Estas organizaciones publican información en sus sitios web, tienen procesos para comentarios. Hay muchas cosas que no son técnicas allí. Entonces, debemos tratar de ver, de visitar todos estos sitios web y participar. Gracias. Habla Olivier. Muchas gracias, Yaobi. Tenemos la última diapositiva de la presentación. Habla Louis Lee. Entonces, vamos a ver la encuesta de implementación de IPv6 que cierra a fines de este mes. Allí tienen el enlace. Por favor, visítenlo. Incluso si no tienen planificado implementar a corto plazo el IPv6 en su organización. Esto se repetirá anualmente. Y los datos que presenten allí serán importantes para marcar las tendencias. Habla Olivier. Muchas gracias, Louis. Y para cualquier tipo de seguimiento, de acción de seguimiento, puede recurrir a las listas de At Large. Louis Lee y John Curran, les agradecemos mucho su presencia aquí. Muchas gracias. Habla Olivier. Bien, pasamos a la próxima parte de nuestra agenda. Seguimos con nuestro juego de las sillas. Llegan nuestros próximos visitantes y los que se van se llevan los cartelitos con sus nombres. Muy bien. La próxima vez los vamos a escribir bien, se los prometo. Bien, ahora viene Wanda Scartesini, presidente del Comité de Nominaciones, y Rob Hall, presidente electo del Comité de Nominaciones. Les pedimos disculpas por este retraso y espero que tengan, o supongo que tienen, una presentación. Habla Wanda Scartesini. Es la misma presentación que hicimos en Costa Rica. Quizás sea más interesante hablar acerca de lo que está sucediendo ahora en el proceso de la ICANN. Habla Olivier, habla Wanda nuevamente, porque me parece que es una muy buena oportunidad de escucharlos a ustedes, los últimos, y de recibir sus aportes o contribuciones más recientes, porque estamos exactamente en el proceso de selección, estamos entrevistando personas, estamos en la etapa del proceso en la cual necesitamos definir para fines de esta semana quién será selecto, elegido. Entonces, todavía tenemos tiempo de escuchar sus opiniones, sus aportes, para saber cuáles son sus expectativas, qué esperan de nosotros en el proceso de selección. Estamos justo en ese momento, entrevistando personas. Tenemos una preselección Y ahora las estamos entrevistando a esas personas preseleccionadas. Y entre el viernes y el lunes tendremos que definir quién quedará electo o quién será seleccionado, mejor dicho, para hacer la publicación, mandarlo al personal, al staff, etcétera. Habla Rob Hall. Yo estoy o soy el responsable del comité de nominaciones para el año próximo, así que tengo el privilegio de ser el primer presidente electo y puedo prepararme para el año próximo. Puedo trabajar en temas presupuestarios, entre otras cosas, pero con todo gusto puedo hablar acerca de lo que haremos el año próximo y de las diferencias para el año próximo con respecto a lo que se hizo este año y lo que se hizo anteriormente. Wanda está aquí como en una etapa intermedia y luego sigo yo. Habla Olivier, habla Wanda. Quiero recordarles acerca de ciertos aspectos de temas que hablamos con la Junta. Hablamos acerca del proceso de outreach o difusión externa que debe ser continuo. Tiene que ser una tarea permanente. No podemos esperar hacia fines de año para contactar a las personas y pensar acerca del comité de nominaciones para el año próximo. Es un periodo muy breve. Y entonces es una tarea muy difícil encontrar personas en todo el mundo, sobre todo porque esto se relaciona también con los distintos periodos vacacionales de las personas, entre otras cosas. Entonces, esto fue planteado en el día de hoy en la reunión con la Junta, entre otros temas. Hacer la difusión externa todo el tiempo. Muchas gracias. Habla Olivier. Muchas gracias, Wanda. Como no tenemos tanto tiempo, al parecer hay consenso en no volver a escuchar la misma presentación que escuchamos en Costa Rica. Alan, Jean-Jacques y Eduardo han pedido la palabra. Alan tiene la palabra. Habla Alan en este momento. Hemos tenido muchas de estas reuniones y hablamos acerca de qué es lo que buscamos en los candidatos para el ALAC. Y siempre queremos personas que trabajen arduamente, que trabajen largas horas. Pero nunca debatimos, si yo recuerdo bien, es qué es lo que quieren ustedes de nosotros para el año próximo. Nosotros enviamos 5 personas, pero nunca debatimos las características que ustedes desean. Y creo que eso sería de utilidad. Habla Rob Hall. Bien, yo venía a hablar justamente de esto. Esta es una de las cosas que van a cambiar el año que viene. Como dije en la última reunión que tuvimos, pensé que íbamos a tratar el tema de la selección antes de esta reunión, pero nos tuvimos que reunir con el Comité de Gobernanza de la Junta y con la Junta. Entonces, nos abocamos a ver el tema de las diferencias. En la próxima semana o en las próximas 2 semanas les voy a enviar una carta para que hagan nominaciones rápidamente para el comité de nominaciones para el año próximo y que lo hagan rápido. Se los pido rápidamente porque, como dijo Wanda, las obligaciones y el trabajo de este comité de nominaciones terminan este domingo. Sin embargo, seguimos en control hasta la próxima reunión general anual. Entonces, tenemos un permiso especial del Consejo General para seguir trabajando. Vamos a reunirnos o a comenzar a reunirnos nuevamente en agosto con anterioridad a la próxima reunión anual general con el objetivo de buscar candidatos. También la selección final o la reunión para selección final será con posterioridad a la reunión general anual de la ICANN. Vamos a ver si esto funciona. seguramente si no funciona podremos probar otra cosa, pero lo que estamos tratando de evitar es andar siempre apurados. No tenemos mucho tiempo desde que conseguimos a los candidatos y tomamos una decisión. Necesitamos más tiempo para las entrevistas, para este proceso, para recabar información y también para el reclutamiento de las personas. Y esto tiene que ver con su pregunta. Hay dos áreas clave de acción para el Comité de Nominaciones. Nosotros elegimos los mejores candidatos posibles y creo que el comité es muy efectivo al respecto. El año pasado fuimos el grupo más diverso dentro de la ICANN. Tenemos representantes de todas partes de la comunidad y el año pasado todos en la comunidad decidieron eso unánimemente. Entonces, creo que somos como una fotografía de cómo la comunidad puede y trabaja en conjunto, dejando de lado nuestras diferencias. Vamos a hacer todo lo mejor en pos de la ICANN y lo veo esto año a año. Ahora, el comité no es tan bueno en cuanto al reclutamiento de la gente. Elegimos de entre las personas con las cuales contamos, con esos candidatos, pero tenemos que mejorar cómo llegamos a tener esos candidatos. Entonces, en la carta que les voy a enviar, les voy a indicar exactamente qué es lo que se espera de un candidato para el comité de nominaciones y para la junta directiva. Vamos a hacer una suerte de espejo por primera vez en el comité de nominaciones de lo que la junta directiva espera. Por primera vez la junta directiva me indicó qué es lo que ellos esperan en un candidato. Quieren a alguien que tenga experiencia en gobernanza, entre otras cosas. Entonces, les imploro que por favor nos envíen personas con habilidades similares a aquellas habilidades que nosotros justamente estamos buscando. Hay personas que tienen experiencia en gobernanza y nos van a ayudar a reclutar a las personas que necesitamos y nos dirán quién es un buen o un mal candidato. Entonces, les imploro que envíen personas, candidatos, con habilidades similares a las que tendría un excelente o un gran director. No necesariamente lo tienen que hacer, pero es lo que yo les voy a pedir. Y voy a describir los dos puestos o las dos tareas y les voy a indicar que alguien o el mejor candidato para cubrir estos puestos sería de esta manera o de tal o cual manera. También tengan presente que es totalmente posible que el NOMCOM no se reúna al mismo tiempo que las reuniones de la ICANN el año próximo. Entonces, lo que estoy diciendo es que esto no presenta ni una ventaja o una desventaja. Si ustedes eligen a personas que nunca han venido a una reunión de la ICANN, está bien. No hay ningún problema. En el pasado había cierta presión al respecto. Si vemos nuestro calendario, veremos que nuestra próxima reunión en la cual tomaremos decisiones se realizará en África. Y antes de África, vamos a tener la de Toronto. Entonces, queremos un lugar más central para que todo el mundo pueda acudir y que no tenga un costo muy alto y que no haya problemas de visas y que los podamos entrevistar. Entonces, para eso el comité necesita más tiempo. Van a ver entonces que comenzamos más temprano, terminamos un poco más tarde, vamos a tener los candidatos para el año que viene, pero por favor no presupongan que todo esto va a coincidir con la reunión de la ICANN. Puede que sí, probablemente, pero por eso les pido que se tomen esto como con carácter urgente. Habla Cheryl Langdon Orr. ¿Me puede decir qué quiere decir usted cuando dice breve? Habla Rob Hall. Les pido disculpas porque la semana próxima es la primera semana de julio. Lo que yo les pido es que me contesten dentro de 30, 40, 45 días. Les voy a decir entonces que tengan ese plazo presente, porque vamos a tener nuestra reunión hacia finales de agosto o principio de septiembre. Ustedes sabrán que las primeras reuniones del NOMCOM tienen que ver con procesos, procedimientos, educar, entrenar a las personas, decirles cómo trabajamos, enseñarles las cosas de confidencialidad. Es decir, después de la reunión, de la reunión anual general, no se publicará información, o hasta tanto no se realice la reunión general, no se publicará información sobre los candidatos. Habla Olivier, muchas gracias, Rom, por esa aclaración. Tenemos a dos personas que solicitan, o más personas que solicitan la palabra, Jean-Jacques, Eduardo y Darlene. Nos quedan 25 minutos, o 5 minutos, hasta antes de terminar esta sesión. Hay una pregunta que yo quiero hacer específicamente respecto del proceso. Parece que generalmente antes de que comience el NOMCOM tiene que quedar deshabilitado el NOMCOM previo. Habla Rob Hall. Sí y no. Hay que saber quién será el candidato para cuando se haga la reunión anual general. Según estos estatutos, este candidato no se dará a conocer hasta tanto se haga la reunión anual general. El año pasado tuvimos esto dos días antes de que terminara la reunión. El nuevo NOMCOM está preparado o listo para implementar este cambio. O sea que no habrá una superposición entre los NOMCOMs oficiales. Estamos trabajando para ajustar esto. Por eso trabajamos con nuestro asesor letrado general para asegurarnos de cumplir con todas las normas.
Comentario fuera de micrófono. Habla Olivier, Jean-Jacques, Eduardo, y luego voy a permitir una pregunta más, que es la de Tijani, y luego vamos a avanzar. Hola, banda. Hola, Rod. Habla Jean-Jacques Surinant. Quiero mencionar algo y que tiene que ver con las habilidades. Mi comentario es el siguiente. Según mi experiencia como miembro de la Junta y ahora en el ALAC, veo que es de mucha utilidad cuando se trata de completar o de llenar a los comités y especialmente de las AC y los SO, requerir este perfil. Pero mi pregunta tiene que ver con la Junta. ¿Hasta qué punto ustedes se sienten respaldados por el presidente de la Junta, por el presidente de la BGC? Digo esto porque en el pasado, en varias ocasiones, había casos de personas que tenían calificaciones asombrosas en sus currículums, eran los mejores abogados, pero cuando iban a la Junta hacían cosas que no eran del todo ética. Entonces, ¿cómo lo van a manejar? ¿Hay una serie de habilidades o van a tomarlo en base a la experiencia en años? ¿Van a tener en cuenta la confiabilidad, la personalidad? ¿Qué es lo que consideran más importantes, más allá del conjunto de actividades, habilidades específicas? Habla Banda. Estamos considerando todas las recomendaciones de todas las comunidades, de las ACES y las SOs, incluyendo a la Junta, pero no estamos ligadas o obligadas a estas exigencias. Somos independientes. La forma en la que vamos a seleccionar tiene que ver con las calificaciones de las personas y en algunas ocasiones la forma en que ellos se nos presenten a nosotros, que consideramos que es importante, la forma en que nos puedan convencer. Pueden realmente trabajar en equipo, trabajar con la Junta, eso es algo importante para nosotros. Tratamos de cumplir la falta o de suplir la falta de capacidad dentro de la Junta, por supuesto, pero esto depende del grupo de personas que tengamos para seleccionar. Quizás están buscando a alguien que pueda hablar, por ejemplo, 10 idiomas, pero no podemos tener a este grupo de personas aquí. Para nosotros, lo más importante es asegurarnos de que prestemos atención a todos los requisitos que tenemos por parte de todas las comunidades, no solamente la Junta. La Junta es simplemente una comunidad más. Y hay muchas otras cuestiones que no son similares y a veces se presentan conflictos con la Junta o con los requisitos de las juntas o con otras unidades constitutivas y sus requisitos con respecto a la Junta. Entonces, nuestra idea es asegurarnos, como lo demanda el ATRT, que cumplamos la mayor cantidad de requisitos posibles a nivel general, con un acuerdo general entre todos esos requisitos. Esta es nuestra demanda por parte del ATRT. Habla Olivier, necesito una respuesta breve. Habla Rob. Somos un comité independiente que no estamos obligados a responder a ningún grupo más que a los estatutos. Pero hay algo en los estatutos que responde su pregunta, y es que debemos informarle a la Junta respecto de cómo cada candidato es seleccionado y si cumple o no con su asesoramiento. Entonces, no creo que nadie se sienta obligado a cumplir con este asesoramiento. El único asesoramiento que tenemos de la Junta tiene que ver con el tema de que habla de la experiencia de las personas o los candidatos en las diferentes juntas. Pero el resto no viene como asesoramiento de la Junta. Hay habilidades específicas que tenemos que considerar, y también creo que la ética y la capacidad de alguien de comunicarse correctamente y la personalidad que tenga es mucho más importante, porque no hay manera de colocar a alguien en un puesto que sea un director de la Junta que no cumpla con estas cualidades. Nosotros no influimos en las elecciones. Ella es la presidenta, yo seré el presidente, pero nuestra meta es que aquellos que seleccionemos del proceso tengan visiones generales y diversas y sean lo más diversos posible, tanto para la Junta como para el NOMCOM. Nuestro trabajo es ayudarlos a todos a reunirse y colaborar. Espero que esto responda a su pregunta. Habla Olivier, gracias. Tenemos tres personas más, Eduardo, Darlene y Dijani. Primero, Eduardo, por favor, ¿podríamos hacer preguntas breves y tener respuestas breves? Habla Eduardo Díaz, una pregunta breve. ¿Podría decirnos cuál es la última cantidad de solicitudes que recibieron este año? 72, dice Rob. Darlene tiene la palabra ahora. Habla Darlene Thompson. Supongo que me preocupa un tanto respecto de que no se van a reunir en las reuniones del ICANN, pero también me preocupa respecto de la gente que es seleccionada por el NONCOM. Me parece que hay muchísimas personas muy buenas que han sido seleccionadas por el comité, por banda y demás, pero también me parece que hay fracasos muy interesantes para mencionar. Hay personas de las cuales que fueron nominadas y las cuales nunca conocimos, nunca jamás aparecieron. Entonces, creo que tendría que haber alguna reunión o proceso anual dentro del ICANN donde todos los comités, el comité de nominaciones, pueda reunirse con los candidatos y con aquellos que fueron nominados a estos puestos. Porque yo recuerdo, y perdonen que lo diga ahora, pero esto sucedió hace 4 o 5 años, y 2 años no es un tiempo suficiente para traer a un extraño e introducirlo en este mundo. Habla Rob. Permítame responderle y corregir lo que usted acaba de decir. Yo no dije que no vamos a reunirnos en la reunión del ICANN. Yo dije que probablemente no pudiéramos completar el proceso dentro de la reunión del ICANN. estoy tratando de explicar que puede existir la posibilidad de que esto no suceda, pero la gente presupone que esto no será así. Entonces, yo trato de dar la información correcta. Estamos tratando de hacer lo conveniente, pero no presuponga que va a suceder así. En cuanto a su otro punto, el trabajo del NONCOM es no decidir sobre los temas de la ICANN. El trabajo de la ICANN no es, del NONCOM no es entender todas las cuestiones existentes entre la Junta y el GNSO. Y es o hablar de las personas que sí tienen que trabajar con estos. Entonces, creemos que es necesario, y esta es mi opinión personal, no creo que una persona tenga que entender o tener conocimiento de todas las políticas o de todo lo que sucede dentro de la ICANN. Si yo lo miro en un formato binario, puedo decir que tenemos mucha experiencia dentro de la ICANN, tenemos gente con poca experiencia, tenemos mucha gente con experiencia dentro del tema de la gobernanza. Creo que todos pueden funcionar y ninguno sería un problema. Pero no manden a nadie que no tenga experiencia en gobernanza y que no tenga experiencia dentro de una junta. Esto sería lo mejor. Si ustedes pudieran mandar a alguien que tenga una gran experiencia en gobernanza de junta, pero que no tenga experiencia en ICANN, bueno, está bien. Y si tiene las dos cosas, mucho mejor. Pero tengan en cuenta que el trabajo no es que nuestro trabajo no es solucionar los temas de política dentro de la ICANN, sino ayudar a encontrar las personas que puedan lograrlo. Y creo que este grupo tiene una gran riqueza y creo que probablemente tenemos la mayor cantidad de capacidades para ayudar a esta corporación a tener esos miembros con experiencia en gobernanza que tanto requiere. Entonces, ellos nos dicen, por favor, busquen a las personas que nos ayuden a llevar esto y ustedes pueden brindarnos una solución a nosotros. Habla Darlene Thompson. Entonces, quiere decir que el candidato no tiene que tener conocimiento de absolutamente todos los detalles, pero si alguien tiene muchísimo talento, por ejemplo, y él es un contador y no sabe nada de la ICANN, bueno, para mí es un problema. Habla Rob. Volvemos otra vez al tema de las habilidades individuales. Esto no es lo que estamos evaluando. No estamos hablando de colocar a otro contador porque ya tenemos uno. Este no es nuestro trabajo. Estamos tratando de encontrar buenos candidatos que tengan buena ética, buena personalidad, buena experiencia en lo que es gobernanza de juntas y que puedan hacer su trabajo correctamente. Cada vez el NONCOM va a tener mandatos diferentes porque nuestra obligación es mantener el equilibrio dentro de la junta con sus diferencias. No es tener una junta que sea similar entre todos sus miembros. Necesitamos funcionarios que tengan experiencia en gobernanzas. El año próximo quizás tengamos otros requerimientos o requisitos que cumplir. Quizás tengamos que tener en cuenta requerimientos o condiciones de asuntos legales o demás. Bueno, me estoy extendiendo demasiado en mi respuesta. Habla Olivier. Creo que hay otro punto en la pregunta de Darlene. Quizás los delegados que tenemos en el NONCOM no tengan demasiado acceso a nosotros para discutir los temas que se requieren o que tienen hoy el NONCOM o que se discuten en una reunión de la ICANN. Y creo que a esto está haciendo referencia, Darlene. Habla Rob. Recuerden que nosotros les pedimos que escriban esto, que nos digan a ustedes qué es lo que quieren como director y que lo hagan por escrito. Y recibimos esto de muy pocos grupos, desafortunadamente. Volvemos. A mí me encanta ir y hablar con los grupos, pero ustedes no son los únicos con los que yo hablo. Y me encanta hacer esto y me encanta hablar durante una hora porque me parece que es sumamente importante. Ustedes prestan atención, ustedes se involucran, ustedes tienen 6 personas en el NONCOM, están muy involucrados y tratan de ayudar lo más que pueden para lograr un nivel cada vez más efectivo. Gracias, dice Olivier. Tenemos a Tijani y a Alan, su pregunta tiene que ver con este punto específico. Una sola oración para Alan. Tijani tiene la pregunta final. Habla Alan. Rod, usted dijo una docena de veces que quiere que le mandemos personas que puedan reconocer características de buena gobernanza. Por favor, cuando seleccione los miembros de la LAC, no nos traiga gente con buen sentido de la gobernanza. No necesitamos gobernanza aquí. Necesitamos gente que trabaje, que participe. Por favor, banda. Responde Rob. Estoy de acuerdo. Ya escuchamos su consejo. Nunca nos olvidamos, que tenemos estos requerimientos. Tampoco nos olvidamos del GNSO, de la Junta, y ni de la comunidad cuando hablamos de los diferentes puntos. Pero en este caso estamos hablando de miembros de las juntas. Gracias, dice Olivia. Tijani tiene la palabra. Volviendo a la reunión del NANCOM, fuera de la reunión del ICANN, no veo ninguna ventaja en esta solución, porque cuando las reuniones se celebran simultáneamente, se puede participar y se puede interactuar. El tema de la visa es el mismo para todos de los miembros de cada unidad constitutiva del ICANN y para toda la reunión. Entonces, no creo que sea un punto específico del NOMCOM. Este es el primer punto. El segundo punto. Perdón, ¿puedo responder ese? Dice Bob. Yo no quería darles la idea del problema con las visas. Yo quería darles un ejemplo concreto. Comenzamos hoy con un proceso de 3 días de entrevistas. Hemos estado entrevistado y debatiendo. Y ayer comenzamos con este proceso y nos llevó 1 hora de discusión. Probablemente usted se sorprendería con la cantidad de personas que han estado participando, porque también lo hacen con las unidades constitutivas. Y no tuvimos a ningún miembro del ALAC, porque sucedió que coincidía con otra reunión. Pero lo que pasa es que todo el mundo está tan ocupado con otras cosas que no le prestan atención al NONCOM, que está atravesando este proceso de selección. Entonces, a mí me parece que tenemos que buscar la manera de tener una reunión de selección final y de hacer que sea exitosa. Es un tema de concentrarnos en el tiempo, porque esto es de suma importancia. El segundo punto, Olivia, dice Tijani, es el feedback o la retroalimentación entre el presidente del NOMCOM y el presidente del ALAC. Nosotros le enviamos 5 candidatos. No sabemos cuál es su rendimiento allí. No le pedimos a nadie que juzgue a nadie, pero necesitamos feedback o retroalimentación, y el feedback tiene que hacerse de manera confidencial hacia el presidente y al ralo respectivo, y esto nos evita tener que designarlo otra vez en otra oportunidad. Habla Olivier. Tijani, créame que el presidente sí tiene ese feedback. Gracias. Habla Rob. Estoy un poco sorprendido. Ustedes tienen una situación diferente. Envían 5 candidatos. Yo les sugiero que se reúnan con ellos. Ustedes tienen la única situación en la cual se pueden reunir con sus candidatos y decirle qué quieren de cada uno. Yo no sé si es la tarea del presidente decir o hablar de la efectividad de un candidato. No sé si esto es lo que debe hacer un presidente o la de criticar las decisiones del ALAC. Pero se puede obtener la misma información de diferentes maneras sin pedirnos a mí o a Banda que critiquemos a las personas. Habla Banda. Sí, es verdad. Nosotros no podemos criticar a las personas. Simplemente enviamos el mensaje de que necesitamos personas que tengan algo de experiencia en gobernanza de la Junta. Entonces, enviar este tipo de personas es necesario, porque todos los demás. Interrumpe Sherry Landenord. Quiero corregirlo para los registros. Por supuesto, no somos una unidad constitutiva, pero somos una AC. Entonces, si hablamos de las unidades constitutivas, seguramente el tema es diferente. Aquí hablamos de ALS. Somos nuestras partes interesadas son los ralos. Interrumpe Bob. Esto es una reunión y la verdad es que estoy un poco confundido con la terminología, dice Rob. Interrumpe Cheryl on the North. Sí, yo lo sé, pero hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Habla Olivier, tengo que cerrar. Necesitamos feedback del presidente y no solamente del presidente, sino de todos. Yo conozco muchas personas que están en el NOMCOM. Hay gente de Advarch en el NOMCOM, pero también hay otras personas que están tratando de ver quién trabajó muy bien, quién hizo mucha difusión externa y quién no hizo nada, porque lo último que queremos hacer es enviarle gente que no sirva al NOMCOM. Entonces, tenemos que determinar si estamos mandando gente que no va a funcionar o gente que sí. Habla Barnas Bandas Cartesini. No quiero decir yo que en este lugar haya gente que se pueda enviar al NOMCOM. Hay mucha gente que tiene experiencia en gobernanza de las juntas dentro de las ALS que, bueno, podría ser de utilidad. Habla Olivier. Bandas Cartesini, Rob Hall, muchas gracias. Habla Rob. ¿Puedo cerrar? Entiendo que hay un conflicto, pero en caso de que no esté todo claro, estoy abierto a responder preguntas en forma en particular. Esta es mi cuarta reunión. Entonces, si hay dudas, con gusto volveré. Y si alguien me pregunta y quiere entender, con gusto responderé. Habla Olivier. Gracias, Rob. Creo que ya hemos tratado el tema en Costa Rica, pero la preocupación tiene que ver más con las actualizaciones que nos dan que con los candidatos. Entonces, sería injusto hacerle preguntas o confrontarlos, porque no creo que esto sea una confrontación. En realidad, tiene que ver con el tema de la actualización o cómo está el proceso. No creo que sea constructivo si lo discutimos de otra manera. Muchísimas gracias por su presentación y nos vemos pronto.